aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Buenas tardes, Pedro Pizarro por acá, los saluda. Son las 4:04 de hoy, día miércoles 19 de febrero del año 2025. Estamos en vivo desde la 92.1 y también a través de todas las plataformas de Radio Agricultura, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, etcétera. Todas las formas de lucha usted nos puede encontrar, y si no nos puede estar siguiendo en vivo, queda también en las plataformas grabadas para que nos pueda ver más tarde. Vamos a ir con las... les voy a presentar a quienes me acompañan hoy día. Estoy aquí muy bien acompañado en el estudio. Por un lado me acompaña doña Alejandra López, que es gerente de vinculación de la Asociación de AFP. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias, Pedro, por la invitación.
Y por otro lado, como ya es costumbre los días miércoles durante el mes de febrero, me acompaña Esteban Carrasco, economista, ex subsecretario de Economía. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, Pedro, muchas gracias nuevamente por la invitación. Se está acabando el verano, se viene marzo.
Susta, pero eso es para meter susto. Ya.
A mí se me acabaron las vacaciones, con eso basta.
Ah, ya sabes cómo se acabaron. Bueno, aquí llegó marzo, pero hay personas que pueden ir saliendo de vacaciones. Ah, bueno, pues te van, entonces. No, y los uniformes de colegio, todas las cosas. No, terrible. Bueno, veamos qué cosas pasaron un 19 de febrero. 19 de febrero, pero el año 1995, se presentó la banda británica The Rolling Stone en nuestro país, en el Estadio Nacional. ¿Fue a ese recital usted? No se acuerda.
No andaba en ese recital.
Lamentablemente. No, tampoco en ese recital.
Pero puedo contarte otros que no vienen al caso ahora.
Sí, bueno, han habido varios. Así que, pero el año 95, es decir, hace 30 años atrás, se presentaba en el Estadio Nacional Rolling Stone, que ahí estamos de fondo escuchando alguna. No voy a cantar porque si no mataría la canción. Yo creo que podría recibir demandas ahí por destruir obras artísticas. Así que no me voy a poner a cantar. También un día como hoy, pero el año 2014, la red social Facebook compra WhatsApp. ¿Y sabes cuánto lo compró?
¿Cuánto?
19.000 millones de euros.
¿Qué te parece?
Es una cantidad de plata que yo creo que cualquiera de nosotros no tendría cómo ocurrírsela para gastarse plata y como para tener.
Ni para contarla
ni nada. O sea,
una ganga.
19.000. Ahora, ¿habrá sido buen negocio?
Esa es la pregunta.
Habría que verlo, porque en 2014 compró. O sea, que hace 11 años atrás, yo creo que a esta altura ya se puede saber si es que tuvieron o no la devolución de plata.
Yo creo que sí.
Pues, digamos que todavía se mantiene el WhatsApp y uno lo usa todo el tiempo y cosas así que. Ahora, pero uno no paga. ¿Cuál es el negocio de tener WhatsApp? Porque uno lo baja la aplicación y la usa, pero uno no paga por usar la aplicación. ¿Por dónde paga? ¿Dónde gana plata WhatsApp?
Esa es una también muy buena pregunta. Algo debe haber por ahí que vale mucha plata.
Sí,
será la información, será
la base de datos.
Ya, o sea.
La información vale plata.
O sea, cuando uno usa algo gratis, el producto es uno.
Claro,
uno podría decir esa frase respecto de todo otro tipo de aplicaciones y cosas por el estilo. Y por otro lado, el día como hoy, pero el año 1982, nace el actor y comediante chileno Stefan Kramer. Eso quiere decir que está de cumpleaños hoy día. Así que saludos a Stefan Kramer, que nació el año 1982.
¿Cómo podríamos imitar a Kramer? Imposible.
No.
¿Cuál de todos?
Yo creo que ahí sí que arriesgamos demanda terrible. Sí. O sea, entre que
cansante, de hecho, yo podría estar siendo Kramer en este momento.
Capaz que seas Kramer, sí, y no nos hemos dado cuenta, ¿viste?
No se sabe. Tengan cuidado.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar hoy día, vamos a hablar tanto de educación financiera como de educación previsional, temas que están más bien ligados, porque ambos son temas, primero, puntos en común de ambos, en educación financiera y educación previsional, son temas en los que tenemos déficit a nivel nacional, son temas en los cuales gran parte de nuestra ciudadanía como que le falta información financiera, le falta información previsional, por consiguiente todo lo que se puede hacer para efecto de que las personas puedan tomar decisiones más informadas en materias financieras, en materias previsionales, es bienvenido, y por eso es que vamos a dar a conocer ahí las herramientas tanto de financieras como previsionales que se están utilizando ahí con nuestros dos invitados. Y vamos a ir dando algunos datos así como prácticos, algunos datos útiles en ese tema. Pero hablando de datos útiles, les voy a dar una buena noticia.
A ver.
Que a contar desde el día lunes, se comenzó a pagar en Chile el aporte familiar permanente, lo que antes se conocía como el bono marzo, ya se está pagando. Y ojo, esto se paga a aproximadamente, tenía el dato por acá, pero 1.800.000 personas van a recibirlo y se recibe en forma automática. Ahora, ¿quiénes reciben este beneficio? Este beneficio lo reciben aquellas personas que tienen subsidio familiar, Chile Solidario, Sistema de Seguridad y Oportunidades, o sea, todos los que tienen ingreso ético familiar a través del IPS, personas con subsidio familiar al 31 de diciembre, familias pertenecientes a Chile Solidario y personas con pago de asignaciones familiar o maternal que estén inscritas al día 31 de diciembre pasado. Todos ellos lo van a recibir en forma automática en nuestra primera quincena y se paga por quincenas. Hay un primer grupo que se le paga ahora, un segundo grupo que se le va a pagar la primera quincena de marzo y un tercer grupo que se le paga en la segunda quincena de marzo. O sea, tal como tú decías, Esteban, empieza a aparecer marzo, ya se están pagando los bonos y subsidios para porque los gastos de marzo empiezan antes, pues uno,
por supuesto.
Los útiles hay que comprarlos antes, los uniformes, todo tipo de cosas. No es que llegue marzo y antes uno no gasta plata, uno
en
gasta
realidad
igual,
llega
¿no?
febrero. Es como que llega la segunda quincena de febrero y ya están los gastos.
Sí, y ya empezó como a bajar la temperatura, así que como que todo se va confluyendo para que uno se dé cuenta.
Y en marzo ya te lo gastaste todo eso.
En marzo estás endeudado ya.
Ya estás endeudado.
Es parte de lo que vamos
a ir, de lo que queremos
comentar. Así que bueno, les recuerdo, estamos con Alejandra López, gerente de vinculación de las AFP, y don Esteban Carrasco, economista, ex subsecretario de Economía. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Así es, son las 4 con 13 minutos de hoy día miércoles 19 de febrero del año 2025. Les recuerdo que nos acompaña Alejandra López, gerente de vinculación de la Asociación de AFP, y Esteban Carrasco, economista, exsecretario de Economía, con quien vamos a hablar de educación financiera, de educación previsional, y vamos a ir comentando varios aspectos. Salió una noticia hace poco, Alejandra, de una cosa que se llaman los excedentes de libre disposición, que yo sé lo que es, pero las personas que nos están acompañando probablemente no sepan mucho, que lo que bajó el monto y la cantidad de personas que tuvieron derecho a excedentes de libre disposición. ¿Qué es esa cosa y por qué baja?
Tiene un nombre bastante técnico, bastante complicado, así que es natural que poca gente lo conozca. Los excedentes de libre disposición son aquellos montos que, bueno, pensemos en una persona que trabaja, ¿cierto? Por ejemplo, de los 25 hasta los 65 años, va a jubilar a los 65 años y calcula su pensión. Y resulta que los montos acumulados que tiene, gracias a sus cotizaciones, gracias a la rentabilidad en el tiempo, le alcanzan para financiar una pensión que excede el 70% del ingreso promedio de los últimos 10 años, que es la llamada pensión de referencia.
Okay.
Es el promedio, ¿cierto? Por ejemplo, si un hombre se va a jubilar a los 65 años, de los ingresos que obtuvo entre los 55 y los 65 años.
¿Y si no trabajó durante los 55 o 65 años?
Entonces tiene promedio con ese último periodo, pero va a tener periodos en los que tiene cero.
Perfecto. Ingresos. Ya, okay.
Pero entonces supongamos, para poner los números más redondos, para que sea más fácil el cálculo, supongamos de que el promedio es de 1 millón, el ingreso promedio de los últimos 10 años. El 70% de 1 millón son 700 mil pesos. Supongamos de que tus ahorros, tu rentabilidad, las cotizaciones, te alcanzan para financiar una pensión mayor a los 700 mil pesos, digamos 800 mil pesos. ¿Qué podría hacer esa persona? Lo que podría hacer es ajustar su pensión a esos 700 mil pesos y el resto de los fondos retirarlos de una sola vez al momento de realizar el trámite de su pensión.
Me llevo un cheque.
Te llevas un cheque con lo que te, comillas, resta para llegar a esa pensión. Entonces, por ejemplo, ajusta tu pensión para abajo y supongamos que ocupo el 90% de mis fondos. Y el otro 10%, suponiendo, digamos que los montos te lo llevas para la casa en un solo cheque.
Y aparte tengo un beneficio si me lo llevo, porque no pago impuestos.
No
por
pagas
eso.
Impuestos. Entonces,
o sea, gano por todos lados.
¿Y por qué? ¿Cuál es la noticia de esta semana? Es que bajó el monto de excedente libre disposición. Entonces, pensemos de nuevo en el caso de las personas que hoy día están jubilando. Son personas que durante su vida activa vivieron los tres retiros de fondos de pensiones. Y eso, finalmente, por supuesto, como lo advertimos, como lo habíamos conversado,
repercute,
por supuesto, no solo en el monto de las pensiones, sino que en el monto también, por supuesto, de los excedentes de libre disposición.
Perfecto, ya, entonces...
Eso se trata el excedente.
Clarísimo, entonces ahí lo que es el excedente.
Esperemos.
Súper claro.
Y hay una pregunta, por ejemplo, una persona que cotizó lo obligatorio, pero además hacía una PB. ¿Se suman ambos a la hora de hacer ese cálculo?
Cuando tú vas a jubilar, efectivamente, tú puedes juntar los fondos voluntarios, los fondos obligatorios para financiar tu pensión. Y también, de hecho, y esto es un dato que no mucha gente conoce, cuando tú vas a hacer tu trámite de pensión, también puedes destinar tus ahorros individuales del fondo del seguro de cesantía para financiar tu pensión. Entonces, todos esos fondos acumulan tu fondo previsional para financiar esta pensión y también
perfecto. Y de ahí sacas lo que este fondo de libre disposición.
Claro. A veces llega al 70% de los últimos ingresos.
Y no paga impuestos, eso
no paga impuestos. Ese es un dato interesante.
Es un dato importante.
Es un dato interesante porque tú puedes haberte hecho eventualmente la PB con beneficio tributario y luego con esa PB generar excedente de libre disposición que te da otro beneficio tributario.
Claro. Lo sacas sin impuestos.
Y la PB tiene un mundo de beneficios tributarios que, bueno, después vamos a hablar, pero que también son súper atractivos.
Efectivamente, pues que ahí tiene, y la noticia que era obvia, o sea, la consecuencia de que por los retiros quedó menos plata, por consiguiente, el lo que sobra o lo que queda por sobre aquel monto necesario para el 70% de mi ingreso promedio de los últimos 10 años es menor porque el otro ya lo saqué antes a través de los retiros. Entonces, efectivamente, es una consecuencia obvia que así iba a ocurrir. Eso ya, una primera pregunta para nuestra experta en educación previsional. Vamos ahora a la educación financiera, que hemos ya conversado otras semanas, pero hay una temática, Esteban, que no la hemos tocado aún, que es el tema de los seguros, que probablemente a ti te pasa.
Eso no lo hemos tocado.
Que nos llaman por teléfono y te ofrecen seguro de una cosa, seguro de otra, y no quieres asegurar no sé qué cosa. ¿Sirven los seguros? ¿Son una herramienta para planificarse financieramente? Porque, a ver, seguros tradicionales que uno encuentra, estar seguro de caso de que me muera.
Claro.
Que te paga las deudas, el típico del hipotecario, de la tarjeta y cosas. Los seguros de salud.
Claro.
Los seguros es la ISAPRE,
el de salud catastrófico.
Exactamente. ¿Es una herramienta conveniente?
Mira, en mi opinión son una herramienta conveniente y necesaria, porque cuando hablamos de educación financiera, ¿cierto? Y de ordenar nuestras finanzas, tener nuestras finanzas saludables, por decirlo de alguna manera, lo primero que es sano tratar de eliminar son esos riesgos que te pueden cambiar la vida de un momento a otro. Nada, estamos hablando de riesgo, por ejemplo, el riesgo de salud, de una enfermedad catastrófica, ¿ya? Tienes una enfermedad catastrófica o un accidente que sea de un monto muy grande y eso te puede hacer una debacle en tus finanzas familiares. Entonces, un seguro de salud, ¿cierto?, que opere para eventos catastróficos, que puede hacer en alguna clínica o en varias, ¿cierto?, eso ya elimina ese factor de riesgo dentro de tu planificación financiera, ¿ya? Ya. Y lo mismo pasa con los seguros que son para la vivienda. Acordémonos que una vivienda que está con crédito hipotecario tiene seguro de incendio.
El incendio obligatorio, el de sismo es voluntario.
El de sismo no, claro. Incendio obligatorio. Pero después que se paga el crédito del hipotecario, se termina el seguro. Entonces, atención a las personas que ya pagaron su casita, de que sería muy bueno considerar un seguro.
O sea, si tú tienes una casa que vale, no sé, 5.000 UF, por dar un precio X, pero estás debiendo 1.000 nomás del crédito y tienes la mala suerte que tienes un percance en la casa, el seguro va a cubrir hasta las 1.000 que te estabas debiéndole al banco y el resto no te lo paga. Porque no está cubierto.
Claro.
O sea, de repente vale la pena ir analizando. Tener un seguro que es el que está con el crédito y tener un seguro aparte en el evento que el diferencial que quede por pagar sea muy distinto al valor de la casa.
Y sobre todo cuando se termina de pagar, que es un alivio, ¿cierto?, para todas las personas terminar de pagar su casa, pero tener la precaución de que ese seguro que tenía con el crédito se acaba. Entonces hay que estar atento ahí.
Sí, pues. Y ojo ahí con los seguros, una cosa que pocas personas saben ahí, que trae como adicionales. Y de repente, si te toca una gotera, se te una cañería, el seguro incendio no irá, porque es una cosa es fuego, la otra cosa es agua, da lo mismo.
Claro.
Igual te cubre. Claro, entonces ahí, ojo con la póliza, porque para que la use bien, porque si la está pagando y le ocurre hacer una rotura cañería, muchas veces tiene coberturas adicionales.
Es bueno darse el tiempo y leer las pólizas de qué es lo que está cubierto y qué es lo que no. Sí. Y ahí uno puede ir aprendiendo y entender un poco más. Y lo otro, también, que el mundo de los seguros con el de la previsión se cruzan.
Claro.
Cuando hablamos, por ejemplo, de seguro de vida con ahorro, y además le agregamos seguro de vida con APB.
A ver.
¿Ya? Entonces hay muchas cosas.
Ahí los dejo a ustedes dos, ahí, para que comenten todos esos instrumentos que está señalando usted.
Claro, porque también una persona que quiere asegurar o prevenir que su familia tenga algún problema financiero, por ejemplo, producto de la muerte del titular, ¿ya?, del padre de la familia, por nombrar alguno. Se puede tomar este seguro, ¿cierto?, un seguro de vida, que en caso de que esta persona fallece, la familia se queda, ¿cierto?, recibe un capital asegurado. Pero además, las compañías de seguro te ofrecen un seguro con ahorro. Entonces tú, además de estar asegurándote contra este evento catastrófico, que puede ser la muerte
o la
invalidez, ¿cierto?, también vas al mismo tiempo destinando una parte de esa prima que tú pagas a un ahorro. Entonces, por un lado, te estás cubriendo por fallecimiento, y otro lado, estás ahorrando para el futuro. Y además, tienes la alternativa de este seguro, que es seguro de vida, que le agregaste un componente de ahorro, puedes también agregarle el componente del ahorro previsional voluntario. Entonces, en una misma operación, con una misma institución, cubre estos tres flancos: el flanco del seguro de vida, fallecimiento, de ahorrar para más tarde, y con los beneficios de la APB.
Claro. Y ahí se nos cruza también, Pedro, el tema, por ejemplo, y aquí a lo mejor me voy por la tangente, pero algo que no toda la gente conoce, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia.
Eso
que
de
es parte
pregunta, sí,
del sistema de seguridad social hoy día en Chile, así también como el seguro de accidentes de trayecto, ¿cierto?, y el de enfermedades profesionales. Entonces, también nuestro sistema de seguridad social incluye ciertos riesgos o identifica ciertas contingencias para poder prevenir no solo los ingresos, digamos, de que caigan de los ingresos del trabajador, sino que también los de la familia en caso de fallecimiento, de invalidez. Pero no quiero arruinarte la pregunta.
No, está bien. Sí, nomás, porque en el fondo, a lo que yo iba, uno puede estar con un seguro contratado para el caso de fallecimiento,
claro,
invalidez, pero si no lo tiene contratado y está cotizando, uno igual tiene un seguro.
También estás asegurado, efectivamente.
Y puede ser que operen los dos. Sí, podría ocurrir. Entonces, podría en el ocurrir. Fondo yo tendría... El
¿cuál opera primero? Esa parte sí que yo no desconozco.
Ambos, porque en el fondo, en el caso de fallecimiento, si la persona estaba cotizando o hizo una cotización al menos durante los últimos 12 meses, sí, va a estar vigente el seguro
de... cobertura del CIS, del seguro de invalidez y sobrevivencia.
El seguro de invalidez y sobrevivencia que uno paga junto con las cotizaciones es para algunos beneficiarios que están establecidos por ley. Es decir, sí, cónyuge, hijos hasta los 18 años o hasta los 24, si que están estudiando. Mientras que el seguro que tú contratas podría ser para cualquier persona.
Exacto. Entonces, tú estableces el beneficiario.
Ahora, ahí dentro del CIS, claro, también hay otros beneficiarios. Además del cónyuge y de los hijos, está también el padre o madre de hijos de filiación no matrimonial.
Ya.
Y también los padres. En el caso, por ejemplo, de personas que no tienen hijos y que los padres son, digamos, dependientes económicamente de esa persona, de ese trabajador. Perfecto. También tienen cobertura del seguro. Ya,
pero hay una pregunta.
Dele.
Claro, hay una pregunta, porque en el seguro de vida que uno puede contratar en una compañía de seguro, uno puede elegir el capital asegurado. Tú te puedes asegurar por 1.000 UF, 2.000 UF o 5.000 UF si tú quieres y paga una prima mayor. ¿Cómo es el caso?
Acá
tenemos varios expertos.
¿Del seguro de invalidez y sobrevivencia?
Claro. Sí.
¿Cómo funciona? Lo que tú estás cubriendo finalmente es el riesgo de fallecimiento, uh-huh, de invalidez, en el caso de las pensiones. Entonces, uh-huh, para imaginarnos un caso, pensemos en una persona que tiene 35 años, por decir algo, está ganando 1.500.000, está pagando ese seguro de invalidez y sobrevivencia a su empleador en base a ese ingreso. ¿Y qué es lo que hace el seguro de invalidez y sobrevivencia? Supongamos que esa persona fallece, tiene un hijo, tiene una familia, digamos, y lo que hace el CIS es simular cuánto hubiese tenido en su ahorro previsional al momento de jubilar. Entonces pensemos que el fallecido era hombre, entonces va a tener que jubilar a los 65, y de los 35 a los 65, el CIS lo que hace es suponer de que tú sigues cotizando con la misma, con el mismo sueldo, con la misma cantidad de meses por año, etcétera, y lo que hace es calcular la pensión hoy día, digamos, que podrías haber obtenido si hubiese seguido cotizando.
De acuerdo.
Y en base a esa pensión se pagan las pensiones de sobrevivencia para la viuda, para los hijos y para todos los beneficiarios que tenga esa persona.
Ya, o sea, en el caso del CIS, el monto va en base al monto por el cual yo estaba cotizando.
Exacto. Entonces, mm-hmm, finalmente lo que tú estás asegurando es tu pensión, perfecto, futura, en base a tus ingresos.
Y estas personas, los beneficiarios, ¿recibirían una pensión mensual tiempo determinado
Pensión mensual, y si de no existir estos beneficiarios, uh-huh, se heredan en los fondos.
¿Y hasta que se mueran los beneficiarios?
En el caso del cónyuge es hasta el día que fallezca. En el caso de los hijos es hasta que alcanzan los 18, sí, o los 24 años y que siguen estudiando.
Uh-huh. Y puede ser que hasta que mueren los hijos, si es que son inválidos.
En caso que tengan invalidez, efectivamente. Claro. Y va variando. ¿Por qué? Porque es un porcentaje de la pensión. O sea, sí. ¿Por qué? Porque la cónyuge recibe el equivalente al 60%,
sí,
de la pensión que habría recibido ese señor. Que los hijos reciben el 15% cada uno.
Sí, a menos que el cónyuge no tenga hijos que tengan derecho a pensión de sobrevivencia.
Porque en ese caso es el...
Si tiene hijos, ¿ya?, recibe el 50% de esa pensión.
Perfecto, y si no tiene, suba a 60%.
Exacto.
Perfecto, o sea, podría recibir en algún caso sobre el 100%. O sea, pensemos en un señor que tenga 4 hijos.
Si tuvieras 4 hijos, sería 15 para cada uno, si es que todos cumplieran los requisitos.
Llega hasta 60, más el 50 en la cónyuge, llega hasta 110. Entonces, en ese caso, podrías recibir más que la pensión eventualmente.
La pensión de...
la cantidad de cosas que se aprenden en este programa.
Esa es la idea, de tratar de irlo explicando.
Claro, y en cambio, el seguro que se contrata en una compañía...
Depende del monto que tú
contrates. Depende del monto que tú pones, y además es un monto que queda a disposición en el momento que se activa el seguro.
Te lo pagan de una vez.
Te lo pagan de una vez.
Exactamente. ¿No? Aquí aseguras un flujo permanente.
Exacto.
Por ambos lados. ¿Hasta qué monto es conveniente estar asegurado?
Eso es una decisión.
Que realmente te empiezan a dejar la ventana abierta a propósito.
Claro, entonces es una conversación familiar, yo creo, esa, ¿verdad?
¿Ya?
¿Cierto? Que va a depender de, primero, hay que entender que si uno quiere asegurar un capital mayor, también hay que pagar una prima mayor. La prima es el pago mensual que uno hace por el seguro.
No es la pariente de uno.
No es la pariente. La prima es el pago mensual, ¿ya?
Perfecto.
Muy buena la aclaración, sí, colega. Entonces, Si tú quieres aspirar a un capital asegurado más alto, tienes que ver si te alcanza con los flujos que tienes ahora, con el flujo que tienes en tu bolsillo, ¿verdad? Sí. Porque además parte de ese seguro, ¿cierto? Si lo estamos haciendo con ahorro, para que vinculemos todas estas cosas, uh-huh, una parte de la prima va a ir a pagar el seguro propiamente tal, y otra parte de la prima se va a ir juntando en un fondo para ser ahorrado.
Perfecto, y ahí lo puedo ahorrar como APB también.
Claro. Además, le puedes agregar, claro, el régimen del APB. Entonces,
claro. Oye, y hay un montón de gente que yo me he encontrado en la vida que muchas veces tiene más de un seguro que cubre lo mismo. Y ahí la CMF tiene una herramienta, aquí les dejo el dato, uh-huh, para revisar todos los seguros que tú tienes contratado a tu nombre, uh-huh, con tu RUT. Entonces, y clave única. Es bueno echarle una mirada.
Sí, uh-huh, efectivamente.
Conoce tu seguro.
Es una herramienta que uno se mete para ver qué seguros tiene. Sí. De repente uno lo llama y dice, ¿quiere el seguro? Y para que te dejen así como cortar rápido el teléfono. Y dice, ya, y después te aparece así un cobro en la...
Bueno, ya que Lale mencionó este de Conoce tu seguro de la CMF, ahí uno se puede encontrar efectivamente con el listado de seguro que alguien lo puede haber tomado y uno no sabe, o alguien que uno, algo que uno contrató y se acordaba.
Claro.
Y después, si uno quiere dar de baja el seguro, el CERNAC es el que tiene la herramienta adecuada, que es la herramienta Me Quiero Salir.
O sea, ¿no basta con dejar de pagarlo, no?
No. Si lo deja de pagar, empieza a generar una deuda, ¿ya? Aquí aparece el clásico chiste del bombo fija, ¿se acuerdan?
Ah, sí, me acuerdo. El de la tarjeta,
y se le junta el seguro y todo eso, claro. Entonces, aquí...
No estamos en horario para contar el chiste.
Entonces, aquí, tal como dice la Ale, en la CMF está esta herramienta que permite conocer los seguros que uno tiene contratado, conoce tu seguro, que se necesita la clave única, uh-huh, y una vez que uno tiene la información ahí con la póliza, con todas las cosas, y dice, yo quiero darlo de baja, se cambia de pantalla, va al CERNAC, ingresa a la herramienta Me Quiero Salir, y ahí puede dar de baja el seguro ingresando todos los datos, y en el momento que aprieta clic, el seguro queda dado de baja.
Perfecto. Otra diferencia que hay entre los seguros que uno contrata y el seguro de invalidez y sobrevivencia es quién paga la prima.
Efectivamente.
Porque la prima, en el caso del seguro de invalidez y sobrevivencia, la paga el empleador.
El empleador.
Porque, y en otro caso, tengo que contratarlo yo.
Exactamente.
Exactamente. O sea, yo no me doy ni cuenta.
Y de hecho, es poco conocido el seguro de invalidez y sobrevivencia, precisamente porque cuando uno recibe su liquidación de sueldo, como no sale el descuento, es como que no existiera. Sí, claro. Como trabajador, digamos.
O sea, así que hay muchas personas que nos están escuchando hasta ahora que están descubriéndolo.
Efectivamente. Así que por eso también es bueno también traerlo hoy día a colación, porque es un seguro que es súper importante, que hace un cambio en las familias, pero también que deja un montón de gente que hoy día está trabajando en la informalidad desprotegida. Hay que decirlo también.
Sí, pues no sé si tienes el dato, o si no lo tienes, ¿cuántas personas más o menos hacen uso de este seguro al año? Después lo buscamos.
Lo
vamos a buscar ahí, después de la pausa vamos a ir a buscando el dato, pero me imagino que es una cantidad importante de personas. Les voy a dejar planteados temas de los que vamos a conversar después. Por un lado, respecto a lo que es educación previsional, se les viene un desafío enorme. ¿Por qué? Porque se aprobó hace poco una reforma previsional, cosa que ya sabemos, ha sido noticia. Y ahí hay un rol súper importante, creo, a nivel de informar cuándo y qué beneficios empiezan a regir, qué nuevas obligaciones tienen los empleadores. Vamos a estar conversándolo ahí después de la pausa respecto de cómo se va a hacer, cómo se va a enfrentar ese tema. Por otro lado, hemos hablado de los seguros de fallecimiento, hemos hablado de los seguros de enfermedades, pero hay seguros que me permiten pagar las deudas si yo me muero y de repente puedo ni saberlo, y hay seguros que me permiten, estando cesante, no tener problemas con pagar las cuotas.
Exactamente.
O sea, hay una serie de otras alternativas ahí dentro de lo que es el tema seguro que a mí me puede llegar a servir. Así que tenemos temas para ir conversando con nuestros invitados, con Alejandra, con Esteban, pero nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dubai. Simplemente expertos en Mazda.
En febrero, la semana se disfruta más con el chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pêche Chocolat. Martes, 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, 30% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Thai Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. ¡Está bueno el Teratón! Reserva ahora en matias.perez@teraton-medio-scl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina, después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta, son las 4:35 minutos de hoy, miércoles 19 de febrero del año 2025. Para usted que no está, que se está sumando a la sintonía, le comento que estamos con Alejandra López, que es gerente de vinculación de la Asociación de AFP, y con Esteban Carrasco, tal como todos los miércoles, economista, ex subsecretario de Economía. Esteban, tú tienes una página ahí en LinkedIn donde hay una serie de consejos y cosas de las que hemos estado. ¿Cuál era?
En Instagram.
Instagram,
es. Maneja tu billetera.
Maneja tu billetera.
Y que justamente luego de la reforma previsional, ¿cierto?, aparecieron muchas consultas, ¿cierto? Genera harta inquietud saber qué es lo que va a pasar en el futuro, cuándo parten, todas estas cosas.
O sea, maneja tu billetera en Instagram. Y en la asociación, ¿dónde pueden las personas también ir a encontrar información si están buscando?
Previsionarios AFP. En Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también nuestra página web www.previsionariosafp.cl.
Ahí tienen toda la información. Así que la información está, bueno, si se queda con nosotros ahora, la información la va a recibir en forma amena, ejemplificadora, etcétera, pero
entretenida.
Hay que entretenida. No, si los videos también entretenidos también, así que métase a ver ahí por lado después. Pero mire, yo he dejado un par de dudas planteadas. Por un lado, viene, y creo que ahí tiene un rol importante la asociación, en lo que es informar lo que es la implementación de la reforma previsional, los plazos, porque hay una serie de, por un lado, hay aumento de lo que es PGU, pero la PGU para algunos va a subir en 6 meses más y para otros va a subir en 30 meses más. Hay nuevos beneficios, pero que también van ahí con el tiempo, y para los empleadores va aumentando la carga a nivel de monto a cotizar, pero también con el tiempo. O sea, no es que tengan que empezar a cotizar por todo a contar del mes que viene. ¿Qué rol cumplen ahí? ¿Qué rol te tienen pensado cumplir ahí en lo que es informar este tema?
Mira, en términos de las AFP, hoy día hay dos roles principales. Lo primero tiene que ver con la implementación. Estamos a la espera también de lo que tiene que ver con la normativa, de la superintendencia. Pero el rol, sobre todo, es en este, digamos, desde marzo en adelante, en explicar fácil, en simple, qué es lo que se viene. Explicarlo en términos, digamos, como bien decíamos antes, que se entienda muchas veces que existe una gradualidad, primero, de que muchas veces eso es lo que queda un poco en el aire cuando se habla de la reforma, de los 6 puntos de cotización adicional, que muchas veces nos llegan dudas y nos llegan preguntas con respecto a, bueno, ya, ¿y ahora tengo que empezar a cotizar desde marzo? ¿Desde cuándo? ¿Desde que se implementa la ley? Entonces, muchas veces lo que vamos a tener que hacer, y el gran desafío, es poder explicar en simple una transición que no va a ser quizás muy simple en la práctica.
Muy buen nombre eso, explicar en simple, sí. Efectivamente, simple, sí. Efectivamente, viene ahí todo un desafío que hay que explicarlo bien, que hay esfuerzos que van a ir por todos lados. La autoridad, imagino, hará algo al respecto, el IPS algo hará, la superintendencia algo hará, pero la asociación y las administradoras también tienen ahí un rol, porque pueden tener una comunicación más directa con empleadores o cotizantes para efectos de darles a conocer esto, porque hay duda. O sea, porque la reforma, señor, son un mamotreto como de 900 páginas, con una serie de indicaciones y cosas que modifican varios cuerpos legales. Entonces eso hay que bajarlo y hay que traducirlo de manera de que se pueda entender qué es lo que irá ocurriendo, y ese es uno de los tantos desafíos que se vienen en materia de educación previsional.
Por supuesto.
Educación financiera, veíamos que hay otro seguro.
Sí.
Yo cuando, o sea, las personas cuando compran una casa o sacan una tarjeta firman, entre tanta cosa que uno firmas un seguro de desgravamen.
Exacto.
Y quiere decir que si tú te mueres, que ha pagado.
Exactamente. Es interesante interesante conocer que en Chile, por norma, los seguros no son obligatorios de contratar.
O sea, yo puedo tener un crédito y no tener un seguro de gravamen.
Con la excepción de los créditos hipotecarios. En el crédito hipotecario es obligación tener el seguro de desgravamen, que, cierto, se hace cargo de la deuda en caso de muerte del titular, y el seguro de incendio. Y es para proteger la casa, que es la garantía.
No, así en el de
tener
consumo, entonces.
Y entonces, en otro tipo de crédito, cierto, los de consumo, de la tarjeta, los seguros no son obligatorios. Entonces,
¿y seguro de desgravamen te dan cualquiera sea la edad de la persona que esté comprando la casa, o hasta cierta edad nomás te van a dar seguro?
O sea, si ya te dieron el crédito,
ya lo evaluaron.
Exactamente.
Ya, perfecto. Ya.
Entonces te lo dan.
Ya, okay. Ya. Y si yo no tengo ese seguro con los otros créditos, ¿quién paga esa deuda? ¿Se la dejo a mis herederos?
Exactamente.
Ah, o sea, la herencia.
Buena herencia.
O sea, la herencia no son solamente activos el día de mañana. No.
Alguien tiene que pagar. Ya.
Ya, okay, perfecto.
No paga moña.
No paga. Siempre se pagan las deudas.
En
algún momento.
O van tras los activos que tiene el titular, una serie de cosas.
Ya, o sea, es conveniente para dejar a los herederos tranquilos que haya seguro de desgravamen en las tarjetas. ¿Y esto opera automático? ¿O si es que eventualmente cuando fallece una persona tengo que ir a cada institución a preguntar si es que tenía o no tenía seguro de desgravamen y pedirle que dejen de cobrar las cuotas? ¿Cómo?
Bueno, una forma es, tal como lo veíamos en el blog anterior, consultar en la CMF cuáles seguros tenía contratado la persona. Si es que una persona fallece, la CMF entrega la posibilidad de que sus parientes cercanos, ¿verdad?, con ciertas restricciones, puedan acceder a esa información.
Perfecto.
Entonces, es de mucha utilidad. Claro, y pensando que a uno cuando contrata un seguro no sabe, hay incertidumbre lo que va a pasar después, es que hace sentido en algunos casos tomar cierto tipo de seguro. Hablábamos que en los de consumo no es obligatorio tomarlo, ¿verdad? Eso significa que si tú vas a una empresa, una tarjeta, un banco, lo que sea, te ofrecen un crédito de consumo y te dicen va con un seguro, bueno, tú lo primero que tienes que hacer es, oiga, esto no es obligatorio. ¿Es posible contratarlo sin seguro? Y ahí el banco, la institución financiera te va a decir si se puede, si no lo tiene, lo tiene aparte pero tiene otro precio. O puedes ir y consultar en distintos lugares.
Eso te iba a decir, porque para la misma institución que te da el crédito, si tú no tienes el seguro de desgravamen y lamentablemente falleces, la posibilidad de cobro se le hace más remota. Porque siguiente, eso debiese tener alguna influencia en la tasa que te apliquen al crédito.
Exactamente. No. Exactamente. Por eso aquí la normativa, yo no soy abogado, aquí el abogado usted, ¿verdad?
Yo estoy preguntando.
Pero lo que sucede es que tú puedes contratar el crédito, tú lo pueden ofrecer con seguro o sin seguro. Y tal como dices tú, el seguro de desgravamen le permite a la institución financiera bajar el riesgo de no pago y por lo tanto ofrecerte mejores condiciones.
Perfecto.
Entonces tú puedes encontrar que te ofrezcan, oiga, este crédito viene con el seguro incluido, yo no quiero este seguro, bueno, entonces las condiciones son esta otra. O incluso uno puede decir, okay, voy a tomar el seguro, pero en la compañía que yo elija.
Ah, ya, o sea, no estoy obligado a tener que contratarlo.
No estamos obligados. Entonces ahí entran los seguros, por ejemplo, de gravamen, el seguro de cesantía. El seguro de cesantía es algo que puede resultar de utilidad en algún momento si me compro un auto, ¿verdad?, y viene con este seguro y quedo sin trabajo. Alguien va a tener que pagar ese crédito, ¿cierto? Entonces lo tendré que pagar con mi activo o lo que sea, o con este seguro. Entonces ahí cada persona puede evaluar de acuerdo a su situación si le es o no conveniente tomar un tipo de seguro como este.
Sí, es útil, puede llegar a ser útil dependiendo de lo que pasa en el futuro, que uno nunca sabe, y para preparar el futuro también uno va ahorrando plata para los que lleguemos a la vejez y tener. Pero aparte de lo que es la cotización obligatoria, uno puede ir ahorrando lo que hablábamos recién, APB, este pilar voluntario, que no es mucha la gente que lo usa, bueno, porque la capacidad de ahorro para la mayoría es más complejo, pero aquellos que tienen la posibilidad, es una herramienta. Y tiene beneficios, ¿no?
Y yo te diría, antes de pasar a los beneficios, yo te diría que el APB muchas veces hoy día, cuando uno lo menciona, está muy relacionado a que la gente piensa que es pa personas que tienen altos ingresos, que tienen mucho patrimonio, pero en realidad cuando uno ve, digamos, los requisitos para pa hacer un APB, por ejemplo, tú podrías hacerlo mensual o podrías hacerlo, por ejemplo, una vez al año.
¿Y por qué monto podría partir?
Y ahí está la gracia, porque efectivamente hoy día la normativa establece que lo mínimo que tú puedes aportar a cualquier fondo, independiente sea una cuenta obligatoria o la voluntaria, es 0,01 cuotas de ese fondo. En palabras simples, deberían ser más o menos 1.200 pesos de ahí en adelante. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de ahorro, efectivamente hoy día estamos en momentos económicos complejos, en donde las familias tienen coartadas, digamos, las capacidades de ahorro, pero 1.200 pesos muchas veces sí se puede. Entonces, cuando hablamos de APB, a mucha gente le da susto, porque
uno piensa como grandes cifras,
100.000 por lo menos al mes, todos los meses, es casi como un contrato irrevocable.
Buen dato, o sea, uno puede partir ahorrando
de poquito,
un poco más de lucas uno puede ir ahorrando.
Claro, entonces, por ejemplo, 5.000 pesos al mes, y quizás no puedes todos los meses porque no tienes un trabajo fijo, podrías hacerlo una vez al año o una vez al semestre, qué sé yo. Entonces, lo bueno de la APB también es que tiene beneficios, que son beneficios tributarios, que de nuevo el nombre también da como un poco de...
En el fondo, hace...
gente que paga impuestos.
Hace que pague menos impuestos.
Hace que pague menos impuestos. O,
¿ya?,
que tienes con el, digamos, el régimen A, que el Estado te complementa tu ahorro.
O sea, el Estado te pasa plata.
Te pasa plata y dice, bueno, usted ahorró, por decir algo, 100.000 pesos. Bueno, entonces yo lo voy a poner en ese... todo lo que ahorraste en ese año te suma y el Estado te pone el 15% adicional de lo que ahorraste
en el año. O sea, si ahorras 100 lucas, el Estado te regala 15 lucas.
15 lucas. Exactamente. Y ese es el premio, te lo da una vez al año. Siempre. Y no puedes sacarlo después como...
Perfecto.
Por si acaso. Ya. El APB tiene fines previsionales.
Perfecto. O sea, pero no lo puedo sacar o tengo una sanción.
Puedes sacarlo, pero el Estado te quita el regalo.
Te quitó el regalo.
Te quitó el regalo.
Hay un dicho, hay el que da y quita.
Este no funciona.
Pero en el fondo el regalo es para incentivarte a que la plata tú la guardes
para
cuando llegues a pensar. Y si por cualquier necesidad, etcétera, tengo que ir a sacar esa plata.
Pero para eso existen otros instrumentos. Entonces, ahí está, por ejemplo, la cuenta O, la cuenta de ahorro voluntario, que son cuentas mucho más flexibles que la APB, pero al ser más flexibles, tú tienes, por ejemplo, 24 giros al año sin costo, puedes invertir en los mismos multifondos, pero ahí no tienes el regalo del Estado.
Perfecto, ya. Y ahí te quiero preguntar también.
Dale.
Nos decía Alejandro.
Es interesante todo de los APB.
Tú puedes partir ahorrando, decía, como por un poco más de lucas para arriba. ¿Tiene impacto eso en el tiempo? O sea, si yo parto ahorrando, no sé, 2 lucas todos los meses a nivel de APB a los 25, entre los 25 y los 65 años, ¿va a marcar alguna diferencia?
Mira, yo te puedo contar de un ejercicio que hice hace un par de meses atrás para los cursos de educación financiera que me toca dar regularmente. Y el ejercicio consiste en lo siguiente: una persona que parte a los 25 años ahorrando una UF al mes.
¿Ya?
Una UF al mes, de los 25 a los 65 años son 40 años, 480 meses, es decir, va a poner en su bolsillo 480 UF.
Claro.
¿De acuerdo? Cuando llegue a los 65 años, esas 480 UF van a haber transformado en 1920, 1940 UF si le aplicamos la rentabilidad de los fondos de los últimos 20 años.
La rentabilidad es que uno mete la plata, la administradora la invierte y gana plata.
Y gana rentabilidad. Esos 480 UF que uno puso del bolsillo, al final del camino, ¿cierto?, se transformaron en 1900 y tanto. O sea, se multiplicó por 4. ¿Ya? Entonces, ese es el beneficio que tiene tanto la capitalización, ¿cierto? El interés simple más el APB. Perfecto. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Porque esto, más que magia, es empezar a ahorrar desde temprano, desde que uno está joven. ¿Ah? Porque el interés simple que se va acumulando, ¿cierto? Intereses sobre intereses, eso es lo que hace que con el tiempo se multiplique mucho más rápido. Entonces, frente a la pregunta, ¿tiene un impacto? Sí. Y yo creo que lo más importante es empezar a temprana edad, y tal como lo dijo Alejandra, con lo que uno pueda, ¿ya?
Sí. Con lo que uno pueda. Y ahí yo me voy a agarrar del punto de Esteban, porque efectivamente lo que más cuenta en el fondo, más allá del monto, que obviamente importa, es el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy día lo que vemos cuando analizamos los datos, como bien dice Esteban, los fondos, cuando uno los va acumulando, se puede multiplicar por 4, por 5 incluso. Uh-huh. Pero cuando uno llega a los 65 años, ¿qué es lo que ve? Que de 1,000 pesos, por ejemplo, de 1,000 pesos que tú tienes ahorrado en tu cuenta de capitalización individual, cerca de 800 son producto de la rentabilidad y los otros 200 son producto de tus cotizaciones. Entonces, el tiempo en el que tú ahorres y pues dejes esa plata rentabilizándose, efectivamente tiene un impacto muy grande. Por ejemplo, yo les traigo aquí un ejemplo práctico. A ver, si una mujer comienza a los 25 años a ahorrar en APB, ¿cuánto? 10,000 pesos al mes. ¿Cierto? Un monto chiquitito. Podría aumentar su pensión en más de 47,000 pesos mensualmente.
Llegando a los 60.
Se transforma hasta los 60 años. Claro, ¿qué pasa en el caso de los hombres, por ejemplo? En el caso de los hombres, si empiezan a los 30 años con estos mismos 10,000 pesos, hasta 53,000 pesos aumentaría su pensión. ¿Por qué la diferencia? Porque los hombres también jubilan a los 65, las mujeres a los 60.
Y vivimos menos.
Y ustedes viven menos que nosotros.
Tenemos menos aguante. Así que, claro, o sea, tiene impacto, o sea, termina siendo un impacto. Claro, hay un sacrificio durante toda la vida activa, que claro. hay una cierta cantidad de mi ingreso que lo estoy destinando para ahorrarlo el día de mañana, pero ahí en la capacidad de cada uno, o sea, el beneficio se puede ver. Y si eventualmente yo fallezco antes, seguro invalidez y sobrevivencia y es herencia, o sea, esa plata no está ahí siempre.
Exacto.
O sea, esa
plata está tu nombre y es tu plata, así que eso hay que siempre dejarlo bien en claro, de que si es que no hay pensión de sobrevivencia, porque no hay beneficiarios de pensión de sobrevivencia, efectivamente se entrega en un pago como herencia.
Sí, interesante. ¿Sabes?
Complementando lo que decía Alejandra también, que estábamos hablando de los APB. Uh-huh. Muchas veces me han preguntado en las clases, tal como decías tú, oye, pero este ahorro, profe, yo no lo puedo sacar hasta que jubile. Bueno, efectivamente sí se puede sacar, lo que pierdes es el regalo, claro, que de Dios, ¿verdad? Regalo... Pero aquí también una consulta para la Ale. Si yo tengo mi APB, ¿cierto? Y estoy depositando y tengo un monto, y ponte tú, en julio yo tuve un imprevisto. Y lo único que tengo a mano, voy y saco del APB. Saqué la plata en julio. Y en octubre solucioné mi problema y volví a poner lo que había sacado. Ahí más o menos los efectos se netean, ¿verdad?
Claro, si fuera la misma cantidad de plata, por ejemplo.
La misma cantidad de plata.
Se debería netear, porque el Estado lo que hace es una vez al año hacer este cálculo. Uh-huh. Entonces se cierra el año en diciembre, ¿cierto? Y tú lo que ahorraste entre enero y diciembre se genera como, bueno, ¿cuánto te quedó? ¿Cuánto pusiste este año? Independiente de los movimientos que tuviste entre medio. Entonces, efectivamente, si tú repones esa plata, el cálculo va a ser... proporcional, digamos, el 15%, claro, va a ser proporcional a lo que tú ahorraste.
Claro, entonces perdona, sí. Entonces aquí también el APB es una fuente de liquidez para periodos de crisis, o sea
dentro del año.
Dentro del año.
Sí, claro.
O también, si que es de un año, la sacaste un año, te quitaron el 15 y al otro año la pusiste, te dieron otro también. 15. Entonces, de alguna manera sirve. Lo importante es que la plata no queda guardada para siempre hasta los 65 años o 60 años, sino que hay cierta,
claro,
flexibilidad, y entender que si uno saca plata, tiene que devolver el regalo. Pero claro, si uno la vuelve a poner,
el regalo
ya
se mantiene.
El regalo ya.
Claro, lo que hay que tener en cuenta siempre es que si uno quiere ahorrar para corto plazo, no sé, las vacaciones o.
Ah, es para eso, nada.
Para eso, efectivamente, no hay otro instrumento más adecuado.
Sí, claro, no puede ser complejo. ¿Lo que yo tengo en APB se rige igual que los fondos obligatorios para los papitos corazón? O sea, si es que ahí tienen que pagar la pensión y no han pagado la pensión, que hoy en día le pueden ir sacar.
Cuente
los fondos.
De los papitos corazón. ¿Ah? El APB se considera antes de la cuenta obligatoria.
O sea, primero sacan al APB.
primero, la primera, en el primer retiro, digamos, de tus cuentas, revisas las cuentas bancarias y los instrumentos de ahorro e inversión. Por ejemplo, depósitos a plazo, lo que tiene que ver, incluso lo que no tiene que ver con las AFP, cuentas, otras cuentas de ahorro. Perfecto. Pero también el APB, la cuenta 2 y las cuentas voluntarias en general que tú mantienes en tu...
Ya, o sea, eso va antes. Y si es que no hay nada,
o no te alcanza la plata para pagar la deuda, entonces... En el segundo trámite vamos a la cuenta obligatoria.
Sí, pero ha sido un instrumento de harta gente que tenía plata y no le pagaba la pensión a los cabros. Así que ha funcionado con harto, un número importante. El otro día veía la cifra, no me acuerdo ahora de memoria, pero el trámite como que... Y ya se iban a hacer justicia, a mi juicio. Ahí no lo, es la opinión mía. Ahí vea
yo creo que hay dos aspectos, porque en el fondo, claro, viene a hacer justicia, pero siempre en un sistema de pensiones de ahorro, que está basado en el ahorro, un desahorro va a ser una mala noticia para las pensiones. Que dejarlo también.
Sí, claro, obvio. Pero es que ahí está el tema. O sea, le llama a cuidar el ahorro a un señor que no es capaz de pagarle la pensión a su hijo. No sé, pues yo ahí creo de que hay prioridades en este tema. Pues muy peleado que haya terminado su relación.
Sí, yo también me pongo al lado de los niños.
Sí, efectivamente. O sea, hay alta concordancia en lo que es educación financiera, de educación previsional.
Que fome este programa, pura concordancia. La polémica, la pelea. Peleemos por algo. ¿De qué equipo eres tú? No sé.
No, necesario. Yo creo que les voy a encontrar ahí un par de diferencias encontramos respecto de quién paga, etcétera, y quiénes pueden ser los beneficiarios que tengan un seguro y otro. ¿Cómo mejoramos la educación previsional y financiera? Teníamos la concordancia al comienzo del programa. ¿Tendría que ser tanto la educación financiera como la previsional materia de colegio, materia de instituto técnico, de universidad?
Yo creo que primero, perdón, me va a agarrar la palabra antes.
Dele nomás.
Yo creo que la educación previsional es el complemento de la educación financiera, y sin educación financiera no tenemos educación previsional. Entonces, por ejemplo, hoy día cuando hablamos lo mismo de la rentabilidad, ¿cómo vamos a entender qué es una rentabilidad de un instrumento cuando queremos invertir si, por ejemplo, no sabemos qué es la tasa de interés? Claro. ¿Cuándo es interés compuesto? ¿Cuándo es interés simple? ¿Qué sé yo? Cosas que de repente son tan simples, pero a la vez vemos que hoy día en Chile, por ejemplo, uno de cada tres niños de 15 años, de acuerdo a la prueba PISA, maneja esos conceptos. Uno de cada tres. O sea, pensemos en un curso, en un colegio de 45.
Que dos de tres no lo manejan.
Claro. Pero son niveles que no son funcionales. O sea, yo mando a los niños a comprar el pan y no saben si es que el vuelto está bien. Son niveles de funcionalidad en la sociedad. Entonces, por una parte, lo que se ha demostrado también en países como Italia, como Portugal, es que cuando se mete este contenido en el currículum escolar, mientras más temprano de nuevo, mejor, vemos que efectivamente hay un nivel de mayor, primero, educación financiera, pero también de comportamiento previsional.
Ya. O sea, la educación financiera es base para efecto que después tengamos también para la previsional. Exacto. Porque si no manejo los conceptos financieros,
o sea, para hablar
difícilmente voy a manejar los previsionales después.
Claro, para hablar de ahorro previsional primero hay que entender lo que es el ahorro sólido, ¿cierto? Y no hay, prácticamente no hay límite de edad hacia abajo, ¿cierto? Desde cuándo comenzar.
Efectivamente.
En algún momento lo comentamos, niños de 4 años que ya están perfectamente pueden empezar a manejar esos conceptos.
Así es. Pues sí, bueno, hemos tenido una conversación súper interesante. Así que yo les quiero dar las gracias a los tres invitados, les quiero dar las gracias a Alejandra López, gerente de vinculación de la Asociación de AFP. Gracias nuevamente, Esteban. Nos vemos el otro miércoles nosotros también, ¿cierto?
De todas maneras.
Así es, porque Esteban Carrasco,
muy entretenido,
economista, maneja tu billetera.
Maneja tu billetera, que ahora está en Instagram y en TikTok. Pasó el dato también.
Perfecto. Así que muchas gracias a ustedes dos por habernos acompañado. Usted, que tenga una bonita tarde y, si Dios quiere, nos estamos viendo el día de mañana.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.